Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Y vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículo 40. Luego volvió a los discípulos, estoy leyendo en versión NTV, y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Jesús sabía que tiempos, momentos difíciles, muy difíciles, se iban a acercar para Él. Y la pregunta, ¿será que tiempos difíciles solamente le ocurrieron a Jesús? Y eso, que era el Hijo de Dios. ¿No será que la nación también ha enfrentado momentos difíciles y se está acercando a tiempos difíciles? ¿Aló? ¿Alguien está de acuerdo conmigo o solamente nosotros estamos viendo eso? Y Jesús busca a sus discípulos y los encuentra dormidos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús ante esta situación? Los despertó. ¿Para qué quería que sus discípulos se despertaran? Para que oraran. Y les hace la pregunta: ¿no pudieron velar conmigo una hora? Aquí esto me llamó la atención. Jesús les dice a sus discípulos no solamente que oren, sino les dice: no pudieron orar conmigo, velar conmigo una hora. Hoy estoy convencido de que Dios quiere que nosotros como iglesia veamos que estamos acercándonos a tiempos complicados y ya estamos viviendo tiempos complicados. Y Dios dice: ¿quién va a velar conmigo? ¿Quién va a orar conmigo? ¿Quién se va a levantar conmigo a orar por esta nación y por esta tierra? Hoy más que nunca estamos viviendo tiempos donde necesitamos orar por la nación. Jesús está dependiendo de nosotros para que oremos. El pastor mencionó algunas cosas, no sé si ha escuchado. Están ocurriendo secuestros, robos como nunca antes, la impunidad. Estaba pensando hoy más que nunca antes, había como que algo, si algo pasaba, él necesitaba ir a una corte, podría esperar que tal vez los juicios fueran justos, pero hoy hay un nivel de impunidad donde los malos salen libres, donde lo único que le preocupa a muchos jueces, gracias a Dios no es a todos, pero le preocupa a muchos jueces es cuánto van a recibir, y donde se preocupa donde gente, los que legislan, están mirando más por los derechos del que hace el mal que por los derechos de los que son víctimas. ¿Se han dado cuenta de eso o no? Hay tanta delincuencia, narcotráfico a niveles como nunca habíamos visto. Hay luchas políticas que nada están arreglando, hay injusticias. Han estado ocurriendo terremotos, deslaves, la falta de trabajo en nuestra nación. Mire lo que pasó en Nehemías. Y uno piensa que cosas solamente nos están ocurriendo y la Biblia es un espejo del que podemos aprender. Nehemías capítulo 1 versículos 2 al 4 en versión NTV. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá y les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Mire el reporte que le dieron a Nehemías. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades, viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por fuego. En otros términos, la ciudad está hecha un caos. Y mire cómo responde Nehemías: cuando oí esto, me senté a llorar. Cuando oí esto me senté a llorar. Quiero preguntarles, iglesia, ¿podemos decir que el Ecuador está bien? Cuando oí esto me senté a llorar. Y lo único que pensé, ¿por qué una persona se va a sentar a llorar cuando escucha que su nación, que el lugar donde tal vez creció, está muy mal? ¿Qué lo motivaría a alguien a llorar? Solo una sola cosa: un profundo amor por ese lugar. ¿Por qué nosotros ya no nos conmovemos por nuestra nación? Porque hemos dejado de amarla, porque nos hemos preocupado solo por nosotros, comunidad de fe. Y no termina ahí, dice: Cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Cuándo fue la última vez que nos hemos sentado literalmente a orar por las situaciones que están ocurriendo en nuestra nación? ¿Cuándo fue la última vez, comunidad de fe, que lo hicimos de corazón en este tiempo, que nos hemos dedicado a orar de corazón por nuestra nación? Nehemías no solamente oró, si usted conoce la historia, algo clave para que la ciudad cambiara, para que Jerusalén cambiara, era la reconstrucción de la muralla, y Dios usó a Nehemías por su oración, y en 52 días hizo lo que ni con máquinas hubiera podido ser hecho: reconstruyó la ciudad y reconstruyó las murallas y reconstruyeron las puertas de la ciudad. En 52 días, lo dice el libro de Nehemías. Dios está diciendo: ¿quién va a orar por el Ecuador? ¿Quién se va a conmover por lo que está ocurriendo en nuestra nación? Hay personas que no quieren orar por el presidente, pero déjeme decirle que orar por el presidente es bíblico. Yo he escuchado de personas que dicen: es que el presidente no me cae bien, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Dios no nos está preguntando si nos cae bien, si es de nuestro partido o si estamos de acuerdo. Dios nos pide que oremos por el presidente. ¿Estoy siendo claro? Él les pide a los cristianos. La pregunta es, si no quiero orar, mi pregunta es, ¿es usted cristiano? El pastor David mencionó el caso de la joven de 34 años, directora administrativa del Eugenio Espejo, del Hospital Eugenio Espejo en Guayaquil. Ella fue asesinada porque decidió poner orden en la casa. Estaba leyendo los motivos de por qué fue asesinada. Ella decidió no más robos en las contrataciones. La mataron por plata. Una joven de 34 años. La mataron por plata. No sé si ha leído las noticias. Leí, no sé, hace unos días, un alcalde de nuestra nación salió diciendo que estaba bien pedir coimas. ¿Sí lo leyeron ustedes? Que estaba bien pedir coimas porque es justo. No sé si han leído que jueces están dejando ir libres a asesinos, a narcotraficantes, a violadores y ladrones porque tienen derechos. Se está haciendo un juicio político al presidente. Preguntas, no sé si usted se ha preguntado, ¿quién se beneficia con el juicio político? Preguntas, ¿esto va a arreglar la nación? Y si él sale, ¿va a arreglar lo que está pasando en la nación? Hermanos, tenemos que darnos cuenta que hay fuerzas mucho más allá de lo que podemos estar viendo. Y he escuchado esta pregunta: ¿por qué muchos están a favor de ciertos grupos y partidos? Y déjeme decirle, mucha gente interesada, y no estoy hablando de afuera, estoy hablando de cristianos, que quieren que gente que se ponga allá los beneficie directamente, y por eso están dispuestos a votar por un o a sacar al presidente porque el que está no me beneficia. No sé si se han dado cuenta que cuando alguien encuentra algo desordenado, es mucho más complicado ordenar que desordenar. Desordenar se hace en minutos, pero ordenar puede llevar hasta días. Si no, mire las Torres Gemelas, solamente en unas horas destruidas lo que llevó a construir años, y después pasaron décadas antes de volver a construir algo. Primera Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 3, escuche lo que dice: exhorto ante todo, en Reina Valera, exhorto ante todo, les pido ante todo, por encima de sus necesidades, por encima de sus problemas, por encima de lo que le falte, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes. En ese entonces habían reyes, ahorita sería, y por los presidentes y por los que están en autoridad. Pablo, el gran apóstol Pablo, que escribió una tercera parte de los libros del Nuevo Testamento, El apóstol Pablo, este hombre con una revelación profunda de Dios, le dice a la iglesia: oren, no solamente por los hombres, oren por el presidente. Es bíblico orar, y no que lo tumben, eso no es lo bíblico. ¿Aló? Y dice: para que, vivas quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Si he estado orando de otra manera, si he estado pensando de otra manera, eso le es desagradable y no es bueno. ¿Qué tenaz en este tiempo cristianos más inclinados a defender un partido político que la palabra de Dios? Estoy hablando con usted. Cristianos que están más interesados en defender su partido político que la palabra de Dios. Se defiende el partido y no la palabra. Cristianos que odian a quien no piensa que es del partido de él. Cuando, ¿dónde está esto de que debemos amar al prójimo como a mí mismo? ¿Dónde quedó eso? Excepto si no es de mi partido. Dios espera que seamos fieles primero a su palabra. Pregunto yo, ¿tendrá Dios partido? ¿Aló? ¿Tendrá Dios partido? ¿De qué partido es Dios? Dios está a favor del que hace lo que Él nos ha instruido en su palabra. Eso es lo que Dios bendice. Eso es lo que Dios apoya. Hemos encontrado, estamos encontrando personas que están menospreciando el poder de la oración. Personas que no aprecian la oración. Y literalmente lo hemos visto en esta iglesia: la oración mueve montañas. Si no, mire todo el lugar donde estamos sentados. Este lugar está porque nuestros pastores se atrevieron a creer y a orar por Dios. Mire, mire lo que ha hecho Dios en comunidad de fe. Es solamente un pequeño botón de lo que Dios ha hecho. Tenemos autoridad a través de la oración para enfrentar la corrupción, para enfrentar lo que está ocurriendo a todo nivel. Sobre la violencia, la delincuencia, los asesinatos, los secuestros, las injusticias. Y es tiempo de que como iglesia entendamos que esto de la oración es algo serio para nosotros. Apenas decimos: después de la reunión vamos a quedarnos media hora para orar. ¡Bum! Quedamos unos pocos. ¿Por qué? Porque es más importante el estómago, los compromisos, los paseos, los programas que la oración. Míreme, estoy hablando con ustedes. Ustedes que no se quedan, muy pocos se quedan. Muy pocos se quedan. Me estaba acordando, Corea. No sé si usted conoce un poco la historia del sur de Corea. Corea ahorita es una de las potencias mundiales. De Corea hay lugares como, salieron lugares como, o cosas como Hyundai, Kia, dentro de las que han salido de Corea. Hyundai es el no solamente una compañía de carros, es el astillero donde se construyen barcos más grande del mundo. De ahí salió Samsung. Samsung construyó también el edificio más grande del mundo, el Burj Al Arab. Yo no sabía eso, ¿sabía usted eso? Pero parte del cambio, yo estoy convencido de que ocurrió porque se levantó una iglesia, la iglesia del pastor Cho, que se dedicó a orar y oraban 24 horas. Tienen una montaña de oración. En este momento me asombró saber que en mi país, en Colombia, por lo que está pasando en Colombia, Colombia no está bien. Pero también, solo una de las iglesias que conocemos, decidieron hacer cadena de oración de 24 horas por lo que está ocurriendo en la nación. Y nosotros. No se trata de sostener un punto de vista político, no se trata de que esto es lo que yo creo, esto es lo que a mí me gusta, no, se trata de inclinarnos hacia lo que Dios cree. Hay una urgencia. Hoy, este es el momento de orar antes de que cosas empeoren. Porque ya están mal. Ahora, si yo soy de los que estoy pensando que está bien que los malos salgan, que haya impunidad, que tienen que darle el vire a alguien, está correcto, la pregunta es, ¿soy yo cristiano? Hoy al final vamos a dar la oportunidad para que usted se convierta. De verdad. Una pregunta, ¿será bíblico esperar que el gobierno me mantenga o me dé la chamba? Aló, solo los de aquí adelante contestaron, vuelvo a preguntar, ¿será bíblico esperar que el que suba a gobernar, querer un gobernante que sea el que me mantenga? Y el que me dé la chamba. Mi provisión viene de Dios. Siempre ha sido y será para un cristiano. Dios es mi proveedor. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice que el que no trabaja, que no coma. No es bíblico mantener a gente sin trabajar. Eso dice la Biblia. La Biblia no dice que le den el bono a los que no trabajan. Hay personas incapacitadas, personas que les es imposible trabajar. Por ello se debe hacer algo y lo debiéramos hacer nosotros como iglesia. Y lo estamos haciendo. Pero no es bíblico esperar que el que venga alguien que me mantenga y que me dé y que me dé ciertas cosas. Joel capítulo 3, versículo 9, la parte B. Este es un versículo que casi nunca se ha mencionado, pero el Señor me estaba haciendo así, acuerdo hace algunas semanas de la parte B, dice, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. En inglés dice este versículo, despertad a los hombres poderosos. Usted y yo tenemos ese poder de cambiar las cosas con nuestras oraciones. No sé si se ha dado cuenta, pero hoy el mundo está persiguiendo a un grupo y son a los cristianos. No persiguen a musulmanes, no persiguen a cuantas otras religiones hay. Están persiguiendo a los cristianos con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque somos no solamente la sal de la tierra. Somos y tenemos el poder para cambiar lo que esté ocurriendo. Y Dios nos ha dado la oración. Este es tiempo de despertarse. Este es tiempo de sacudirse y orar. Y la pregunta es, ¿quién se va a despertar conmigo? ¿Quién va a orar por esta nación? ¿Quién va a decir, heme aquí, Señor? Yo quiero orar por esta nación. Yo amo esta nación. Yo quiero ver cambios. Quiero ver tú mover.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.